Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Parece que puede ser la entrevista larga de hoy. Marco Hoyos de Aesleme, la persona responsable de la organización que se dedica a integrar en la sociedad a los lesionados medulares. Muy a menudo por accidente de tráfico, claro está. Mar, en 25 años que lleva dedicada a esto, ha dado clase a 4 millones de chavales. Ella y los suyos, quiero decir. 4 millones de chicos que saben que conducir mal o peligrosamente no sale gratis. Tienen dos vías de investigación. Por un lado, cómo hacer para que ya no haya más lesionados medulares. Se trata de evitar los accidentes. Por otro lado, cómo integrar mejor a las personas que ya han sufrido este horror, porque a veces no se puede mover nada, en la sociedad y que puedan trabajar. Eso hace Aesleme. Mar es una persona apasionante, se lo digo completamente convencido porque hemos preparado la entrevista juntos. Después lo escucharán. Creo que quedará bien. Lo que hace ella es trabajar, ella es tetrapléjica. No mueve nada de cintura para abajo y tiene deficiencias de movilidad de cintura para arriba también. Por ejemplo, teclea en el ordenador con una sola tecla, pincha una sola tecla, con una herramienta que lleva engarzada en la mano derecha. Pero va como una máquina porque es toda energía ella, es toda pasión. Es eso de no tires la toalla, salvo cuando ya te hayas secado la frente para después seguir luchando. Eso es lo que Marco Hoyos nos va a enseñar. Aparte de escuchar, creo que aprenderemos en esta entrevista. Y vamos a recordar una antigua entrevista también de la temporada de HTM Boxes que nos explicaba qué es lo que no podemos hacer y no lo sabemos. No son actitudes que claramente nos puedan recriminar, sí, nos las pueden recriminar y nos las pueden castigar, además, con multa. Pero nosotros no lo sabemos. Por ejemplo, no se puede colgar nada del espejo retrovisor. No se puede colgar absolutamente nada que haga que sea más imperfecta la visión para el conductor. Cualquier elemento es punible, cualquier elemento que limite las posibilidades de visibilidad. Adhesivos, están pensando también. No se pueden colocar en el parabrisas. Hay cosas que no se pueden acceder y a menudo no lo sabemos. Hay 300 euros, por ejemplo, de multa para quien lleva auriculares en el coche. De esos pequeñitos que van metidos en el oído, pues tampoco. Eso no se puede llevar. Por cierto, que una de las cosas más usuales que generan accidentes que no se deberían hacer, pero que son actitudes que sí esgrimimos y sí cometemos, es discutir. Una cosa es hablar con la pareja o con quien sea que haya en el asiento delantero derecho y otra es discutir. Eso nos distrae. Una curiosidad también, por otra parte, pues cuando alguien utiliza un coche en una competición, después no puede seguir llevando los dorsales, los números. Hay una pequeña lista de cosas que a lo mejor nos cuesta un dineral o perder unos cuantos puntos, pero que ahora mismo no conocemos. Así que hoy, un día más, nos dedicaremos sobre todo a la seguridad vial. Vamos a escuchar algo de música y después recibimos a Marco Hoyos, la representante de los lesionados medulares, que no quiere decir que esto vaya a ser un momento triste ni de lejos. Todo lo contrario, un instante constructivo en la radio.
La radio del motor. Pruebas, coches, motos, conducción de seguridad, multas y la mejor música para empezar el día. Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Drop a little bit, beat it up, make it fit. Everybody's happy when you're doing the job. En Smith Cocina, solo hasta el 23 de julio.
Ahora sí, mi amor, ahora sí.
¿Ahora sí qué, Cookie?
Ahora sí hacemos la cocina en Smith Cocinas. Rebajas en Smith Cocinas, solo hasta el 23 de julio. 14 tiendas en Madrid. Smith Cocinas, ahora sí.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser. Estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error, pero no. Es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
101.3 y 106 FM.
Para las tareas de Hércules, para las grandes cosas de la vida, el componente esencial es la fuerza, o es el coraje, la fuerza física, o es la predisposición a decir siempre sigo. Como Marco Hoyos. Hola Mar, ¿qué tal? Bienvenida, querida.
Muchísimas gracias. Bienvenido tú también.
Sí, probablemente esto segundo, imagino, ¿no? Esta disposición que tenéis algunos a siempre pelear.
Bueno, debe ser que algo nos hace por dentro remover nuestras conciencias. Y yo la verdad es que a raíz de mi accidente de tráfico me he vuelto peleona con el tema de la seguridad vial, que lo vamos a hacer.
Presides la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinar. Es una de las muy malas cosas, una de las peores cosas que pueden ocurrir en caso de accidente de tráfico. Bueno, y te condiciona hasta cualquier límite prácticamente, ¿no? Te condiciona mucho.
Sí, hombre, lo que uno nunca espera es que esto te toque a ti. O sea, yo creo que cuando de repente te ves con 25 años que tienes un accidente o un siniestro de tráfico, que la causa es tonta, que es una distracción, que el cinturón hace que esté aquí hoy contigo y que el reposacabezas hace que tenga una tetraplegia, pues te supone una especie de movimiento interno que te hace hacer otra escala de valores y decir, bueno, pues en lo que yo quería trabajar ya no quiero trabajar y prefiero trabajar en algo que tenga más aporte a la sociedad y que tenga más que ver con mi situación actual.
Sí, que básicamente es luchar contra la parte chunga del tráfico. Eso ya no es que sea tu afición, es que es tu profesión, es tu trabajo.
Bueno, digamos que cuando me dieron la oportunidad de trabajar en ASLEME hace 25 años, pues lo que decidí es que hubiera menos accidentes, que hubiera menos muertos, que hubiera menos lesionados, que las personas que lo tuvieran estuvieran informadas, apoyadas y, a ser posible, incluso integradas laboralmente en las campañas que realizamos. Porque creo que el testimonio de alguien que ha vivido en propia carne un accidente de tráfico es la mejor manera de que alguien cambie una actitud por una conducta imprudente.
Tú, por ejemplo, tú eres el ejemplo, claro.
Sí, yo creo que cuando a veces los padres le decimos a los hijos las cosas, dice, bah, o tú eres muy mayor, o eres el profesor, o el policía, pero cuando el que le dice las cosas a ese niño o a ese joven es alguien que ha tenido ese accidente, digamos que eres no solo un ejemplo, sino alguien creíble para ellos.
Cuando lo que le dices es, lo que más me preocupa no es lo que bebas o fumes, sino con quién vayas, qué haya ingerido la persona o fumado la persona que conduce el coche en el que tú vuelves a casa de una noche de juerga, al principio le sorprende, creo que al final lo acaba razonando. No hace falta tampoco 20 años para razonar eso. Lo que más me preocupa es, más que tu ingesta, es la de quien conduce.
Sí, yo creo que hemos pasado dos cosas. Si bebes, no conduzcas. Pasamos el mensaje al conductor alternativo, Dr. Driver, es decir, aquella persona que no bebe y lleva a sus amigos a casa y que solo pueden turnar cada viernes o sábado. Hoy Pepe no conduce y Juan no bebe, hoy Pepe no bebe, y entonces ese es el que lleva al grupo, ¿no? Esa es un poco lo que hay que intentar. Y la segunda parte, que es lo que estamos intentando estos años, es que no dejen coger el coche a ese amigo que ha bebido. Porque lo que no nos vale a las 5 de la mañana es, Juan, ¿cuánto has bebido? Yo 5, tú 4, tú 3. Bueno, pues tú que has bebido menos nos llevas. No, eso hay que decidirlo antes de salir de casa, y esa es la decisión que tienen que tomar. Y los padres, la decisión que tenemos que tomar es darles 20 euros más para que cojan un taxi.
Clarísimamente, que los mejor invertidos, sí, sí. Una de las grandes encuestas del año, que lo que decía era, yo como adolescente, la verdad es que procuro no beber y conducir, pero luego a ese mismo crío, ese mismo chaval contestaba que le preocupaba poco lo que hubiera ingerido el otro, el que conducía, y además era como una aventura subirse en aquello. Subirse con alguien ebrio es una aventura, madre mía, qué perversión del concepto de aventura.
Sí, es que cuando uno es joven, yo creo que ni tiene la percepción del riesgo, subestima mucho el riesgo, cree que tiene más capacidades, el famoso yo controlo, yo voy mejor si me tomo dos copas, a mí nunca me ha pasado nada, porque hay veces que tenemos un aprendizaje negativo de que 3 veces vas con copas y no te pasa nada, y además no has sufrido ningún control de alcoholemia, con lo cual dices, ni me ha pasado nada, ni me han puesto una multa, ni me han quitado puntos, con lo cual esto quiere decir que no pasa nunca. Y no pasa hasta que pasa, esto por desgracia es como la lotería, cuantas más veces lo haces mal, más posibilidades de que te toque.
A lo mejor la parte buena de la educación vial de niño, desde 5 o 6 años, aquí ha habido niños de 4 años hablando de tráfico hace poco, a lo mejor la parte buena es el rebote. Lo cierto es que niño al que enseñas no me puedo pasar de este límite, luego te pita el niño, papi, no te has pasado, tal. Eso, es muy difícil ya cambiarle esa socialización.
Sí, nosotros intentamos enseñar a los niños para que los niños enseñen a los padres. Y les decimos, si papi no se pone el cinturón, le dices, papá, no puedes arrancar sin el cinturón. Si papá lleva el reposacabezas en el cuello, le decimos, sube a papá el reposacabezas a la nuca y dile, papi, le llevas mal puesto. Y si papi intenta contestar al móvil, aunque sea manos libres, le dices, papi, conmigo no, porque nos la estamos jugando. Y si papi se para y en vez de descansar se toma un whisky, le dices, papi, vas con tu familia, no puedes decir... El padre, en fin, hay que ponerse color a veces, pero es cierto que a veces los adultos les decimos a los niños lo que hacer, pero luego no somos buenos modelos.
Se convierten en máquinas de regañar y lo hacen bien.
Sí, porque un padre que le regaña un hijo, yo creo que es una cura de humildad, ¿eh?
Hay una parte fea que veo yo todavía en esto, que es cómo obramos alrededor de los colegios, donde justo están los niños y se socializan y aprenden, y ahí siempre, siempre, siempre estacionamos mal. En una situación peligrosa, porque los niños acaban saliendo al asfalto por un carrilito que no es el bueno, a lo mejor, seguramente, y porque los críos lo ven, repito, es que siempre estacionamos mal, y además con la aquiescencia de la Policía Municipal de todas las ciudades.
Claro, es que aquí hay, muchos hablan del camino escolar seguro, hay en algunas localidades que las policías locales están más presentes en los colegios, hay zonas alrededor del colegio con más o menos aparcamientos, pero lo cierto es que en este país todos vamos con prisas, y entonces hay que dejar al niño de cualquier manera, parando mal. El caso es dejarle lo más cerca del colegio y ala, vete tú, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que tener un poco de conciencia y de valores, lo primero, y en segundo lugar pensar que, bueno, pues que si el tiempo es importante para ti, también lo es importante para otro, ¿no? Y que si no pensamos más en el otro, pues entonces mal nos va como país.
Y lo transmitimos, lo enseñamos al mundo. Por ejemplo, me ocurrió una vez en Ciudad Lineal, en Madrid. Había un tipo que estaba estacionado en doble fila, otro llevaba mucho rato encerrado y pitaba. Cuando volvió todavía le echó la culpa al encerrado y discutió con el encerrado. Y cuando yo me acerqué, era guiri. Vamos, era estadounidense por el acento. El tío que aparcaba en doble fila se largaba y al volver le echaba la culpa al encerrado en lugar de pedir perdón y salir echando leches. Este no era nuestro, pero ya se había adaptado aquí. Era de Estados Unidos, pero ya casi español.
Eso recuerdo una frase que me dijo Carlos Saiz una vez que le escuché. Y es que cuando él fue a Noruega, conducía como un español. Pero en cuanto vio a los dos unas cuantas horas de llevar conduciendo por Noruega y ver cómo lo hacían, le cambió totalmente su forma de conducir, porque allí están un poquito más educados que nosotros. Entonces yo creo que ese buen contagio o malo contagio depende un poco también de cómo el país sea. Y esto va un poco de lo que te enseñan de pequeños y de esta educación en valores que hablaba antes. O sea, yo recuerdo unas noruegas que vinieron a verme y ¿sabes lo que me decían? Aquí está permitido aparcar en doble fila, lo que tú has dicho. Y yo le digo, hombre, permitido no está. Dice, entonces, ¿por qué hay tantos coches en segunda fila? Todavía no estábamos en zonas verdes y azules, ¿eh? Y digo, bueno, pues porque la gente tiene prisa, no hay aparcamiento suficiente. Y dice, pero es que esto a un noruego no se le ocurre. Digo, bueno, es que a un español sí se le ocurre porque siempre estamos con prisas para una gestión y entonces aparcamos. En
más que nada porque somos la negación de la norma. Nosotros no respetamos reglas. Y lo que pasa es que el noruego entiende que las reglas son para su libertad. Y aquí se entiende que la constriñen y entonces no la respetamos. Ese es el problema.
El problema muchas veces es que no entendemos que detrás de una norma va a evitar o una conducta de riesgo o facilitar al resto de la sociedad un poco la convivencia. Porque es que cuando hablamos de convivencia hablamos de que hay peatones, de que hay ciclistas, de que hay personas que se mueven en silla de ruedas, de que hay motoristas, de que hay conductores y que todos tenemos que convivir por aceras o por carreteras. Entonces, tenemos distintos volúmenes, distintas más seguros o menos seguros en función de que vayas en coche o en bici. Y por lo tanto, si no aprendemos a compartir nuestras vías, malamente.
Sí, hablando de convivir en las aceras, por cierto, recuerden a los discapacitados, especialmente a la gente de silla de ruedas, pero también a otros, que los hay hasta con peor movilidad. Pero en cuanto a la silla de ruedas, a veces, claro, que yo aparque en doble fila o mal, o tapando determinado carril o en un paso de cebra, igual ese día significa que tú que vas en silla de ruedas, tú no sales de ahí.
Bueno, supone que yo no salgo hasta que al de turno le da por venir o le da porque las pocas plazas que hay reservadas para discapacitados están ocupadas por personas no discapacitadas. Nosotros tenemos una pegatina que ponemos, si quieres mi plaza, quédate con mi problema, que le pegan ahí bien. Y luego yo me he encontrado lo más absurdo de lo absurdo. ¿Sabes cuál, Rafa? Es que es la frase del millón. Llegar al Corte Inglés, perdón por la publicidad, ya sabéis que las de discapacitados son las más cercanas a la entrada, todas ocupadas, y entonces cuando voy a intentar ahí esperar a que alguien salga, llega una señora ahí llena de paquetes y me dice, uy, perdone, ¿cómo iba a saber yo que iba a llegar usted hoy?
Solo aquí puede pasar. Eso solo puede ocurrir aquí. Otro compañero discapacitado me dijo que él, le pregunté, ¿pero no llamas a la grúa? Sí, he llamado alguna vez, se lo llevan al tío, yo aparco mi coche en mi plaza de discapacitado y al volver el coche está destrozado.
Es que te da mucho miedo si es la misma persona la que incumple muchas veces y ya te cansas y acabas llamando a la policía, el otro sabe un poco, el que aparca normalmente ahí, pues en fin, hay gente para todo. Y nosotros sin el coche no somos nadie, porque si a una persona que puede conducir su coche de ruedas a pesar de su discapacidad le quitas la posibilidad de aparcar, le quitas la posibilidad de salir de casa.
Un día me contabas en tu despacho, me impresionó mucho, sobre las rampas que utilizáis para subir a las aceras. Bueno, perdón, antes de que lo olvide, me dijiste que habíais dado clase a ¿cuántos millones de niños?
A cuatro.
¿Cuatro millones de niños ya? ¿Sí?
En 26 años que vamos
a cumplir. Más de un cuarto de siglo que lleváis. Fíjate, nosotros llevamos 31 en la radio del motor. 4 millones de niños han ido a las clases.
Niños y jóvenes.
¿Y cómo reacciona? ¿Qué pálpito te ha quedado de esa experiencia?
Pues mira, el pálpito que me queda es muy positivo, porque cuando vamos a colegios, institutos, centros de menores, ciclos, pero cuando vamos a universidad hay gente que te dice, Mar, no te acordarás de mí, viniste a mi colegio hace 15 años, te imagínate si me voy a acordar. Pero se me quedaron claras dos cosas. Que los que se montan en mi coche todos tienen que ponerse el cinturón, y que yo no puedo beber ni me voy a montar con nadie que beba. Y le dije, mira, si de 2 horas te quedaste con eso, después de 15 años, para mí quiere decir que lo que te dimos sirvió para algo.
Sobre lo que dijo antes Mar, que se me fue al vuelo, no olviden, por favor, reposacabezas, es bastante sencillo. La parte de contacto o de casi contacto a la altura de los ojos. Es decir, no va más abajo, ni muchísimo menos mucho más abajo. Reposacabezas a la altura de los ojos. Y lo primero, un día, cuando uno estrena coche, pues es coger la posición buena, y que hay una que es la correcta, que aquí es difícil explicarles, pero un día lo haremos con más calma. Y si tuvieras, una de las cosas que me parece que hacemos mal en la prensa del motor, Mar, y en la radio, es dar precisamente consejos de seguridad vial. Para empezar, los damos de 10 en 10 y en operaciones salida nadie se queda con 10. Con más de 2 es muy difícil.
Es mejor dar 2 cada día.
2 sí, 2 te puedes quedar. Con 10 es absolutamente imposible, ¿no? Pero si tuvieras ahora delante un aula magna impresionante con estos 4 millones de críos, que fuera pues más gente que la población de Galicia.
¡Qué subidón!
Uh-huh. ¡Ah! Pero solo tienes eso, pero la parte mala de mi supuesto es que solo tienes 40 segundos. ¿Qué les dices?
Cuando te montes en un coche, lo importante es volver a casa.
¿Conducción preventiva, les dirías algo? ¿Puede valer? Los motoristas todos nos formamos en la conducción preventiva por la cuenta que nos tiene. Yo llego a un
cruce...
Tienes
que mirar.
Sí, tengo preferencia, pero paro. Paro con la preferencia porque no, es que luego eso no tiene vuelta atrás. Entonces, conducción...
Fíjate, yo tal cual van las cosas, creo que lo del alcohol está interiorizado. Me preocupa que siga habiendo tantos fallecidos por no usar el cinturón de seguridad, algo que llevamos cuantos tropecientos años hablando de él. Pero lo que me preocupa es el tema de la tecnología y sobre todo del uso del móvil en el coche. Es que utilizamos los coches como si fuera una ampliación de la oficina. Lo que no he hecho en la oficina de llamadas lo hago con el manos libres. Bueno, algunos ni siquiera ponen manos libres, pero bueno. Incluso todos vemos a gente mandando WhatsApp por el móvil.
Hasta la gente a una bofetada le llama WhatsAppazo. Es que es consciente de que están dándole WhatsApp.
O la gente que cruza, ten en cuenta que tenemos un 20% de fallecidos peatones. Y muchos son peatones tecnológicos, gente que cruza sin mirar, o mandando un WhatsApp o hablando por teléfono.
La figura del abuelo intangible, muy común aquí en Madrid, en una ciudad tan poblada, es él cruza pensando soy intangible, mira para otro lado y cruza y normalmente no pasa nada. Pero el día que pasa algo deja de ser intangible y se convierte en charco. Claro, esto es un drama, parece una broma, pero no lo es.
Es que
arranca a cruzar. Otra cosa, ¿cómo tenemos lapsos en la castellana, por ejemplo, tan cortos de semáforo que la gente mayor no puede porque no le da tiempo?
Yo creo que, fíjate, se pusieron de moda una época lo de los semáforos que tenían, iban de 30 hacia abajo, porque en 30 segundos tú tienes tiempo para cruzar bien, y eso para las personas mayores es muy eficaz porque saben los segundos que quedan y se arriesgan o no a cruzar. Pues creo que ese tipo, por ejemplo, de medidas para los peatones mayores es muy buena.
Es agobiante verlos al principio de la parte esa tan ancha, cerca de la Plaza Castilla, y es que ya saben que no llegan a tiempo cuando eso se pone rojo. Es que no hay absolutamente ninguna forma.
Bueno, y que todos sabemos y nos han enseñado que aunque el peatón por un paso de cebra, un semáforo con el muñequito en verde, tiene prioridad de paso, todos sabemos que no todos los coches paran, ¿no?
Otra cosa que es para nota, estamos en marcha, 31 años de Radio del Motor en Onda Madrid, charlando con Marco Hoyos de la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinar y con un montón de años de experiencia en esto. Aquello del adagio viejo castellano de hacer de un mal un bien, al final dedicarse a esto, intentar que a los demás no les pase lo mismo. Te decía que está el asunto de las distracciones. ¿Cómo prevenimos una distracción? Es prácticamente una contradicción, es un oxímoron. Prevenir una distracción, entonces no sería distracción. Pero la verdad es que se lleva mucha gente por delante de las distracciones.
Sí, realmente son la primera causa, más de un 30%. A ver, ¿qué distracciones son las más frecuentes? Vamos a pensar en las que tú y yo vemos normalmente, ¿no?
Chicas.
¿Tú te distraes por las chicas?
No,
¿qué pasa?
No, yo no, pero hay gente que a lo mejor sí le ocurre.
O sea, no lo dices por experiencia propia,
¿no?
No,
por mí no.
Vale, lo dices por otros. Vale, chicas, puede ser uno.
Que el otro día el experimento que hicieron en Moscú con los camiones, con los carteles
con las chicas,
senos ambulantes y tal, hubo 400 y pico
distracciones,
accidentes. 400 y pico accidentes con eso.
Vamos a pensar en alguna más fácil. Por ejemplo, el móvil, hemos hablado de él. Esa está como muy trillada, ¿no? El cambio de música, la verdad es que aunque ahora tengamos volantes ahí con tanto botón, que ya no sabes cuál es el de subir el volumen, el de no sé qué. Esto la gente no siempre está preparada por tanta información. La tecnología también distrae. Las madres, pues a veces nos distrae que el niño vaya detrás, llore y inevitablemente pues vuelve la cabeza unos segundos para atrás. El tema de los WhatsApp, lo hemos hablado antes, pero es un peligro, porque es que la gente no es consciente de que mandar un WhatsApp y mirar de vez en cuando la carretera, o sea, es que tienes muchas posibilidades de que te la pegues. Y yo creo que lo que no somos conscientes es que conducir es una actividad peligrosa. Y que cuando vamos a una determinada velocidad por una vía, si tú dejas un segundo a 120 kilómetros por hora sin mirar la carretera, el coche recorre 33 metros solo.
¿En un lapso dices de cuánto?
De un segundo. Que es el tiempo de reacción normal de una persona que esté con sus facultades al 100%. Si a ese segundo de tiempo de reacción normal le vas añadiendo segundos de distracción, ¿Ves cómo se amplía el número de metros que el coche va solo, como Kit? ¿Sabes? Como el coche fantástico. Entonces, eso hace que mucha gente salga de la vía por una distracción, por una pequeña tontería. O sea, bien porque le da por consultar un mapa, agarrar algo. ¿Y por qué no decir la gente que fuma conduciendo? Claro, es que tienes una mano ocupada, es que buscas el cenicero, es que se te puede caer la ceniza, es que... en fin, yo quitaría los ceniceros de los coches.
Esa es una de las posibilidades, qué duda cabe. Otra posibilidad de futuro de incrementar muchísimo la seguridad, facilísima, y los fabricantes lo saben, y no es que sea, ni siquiera es una idea mía, vamos, es el navegador auditivo. Tú tienes navegador, pero solo órdenes de voz, nada más. No tienes que ir mirando nada. Y además es que he hecho ya dos veces la prueba para el programa y se va igual. Si está hecho, si hay, por ejemplo, un menú bueno, que es el de TomTom, hay otros malísimos, pero un menú bueno como es el de TomTom, tú te vas de aquí a La Coruña escuchando lo que dice el navegador perfectamente sin mirar el mapa. Y además el mapa, cuando añade, las poquísimas veces que añade algo más, ese resquicio extra de bits de información sobre lo que hay, es en caso de duda. Es que es mejor no saberlo, aunque te equivoques. Porque lo que te añade la imagen es el final de es o no es la bifurcación. Que es justo el momento de no dudar y coger la buena o la mala, pero coger una. Esa es la historia.
Bueno, y lo importante es que también esté actualizada la información. Todos sabemos de desvíos a los que nos mandan, que son carreteras sin final o de coches que han acabado en un pantano, ¿no? O sea, yo creo que al final es cierto que el navegador es importante cuando te mueves por un entorno que no conoces, por una ciudad que no conoces, por una calle que no conoces, sobre todo cuando viajas, ¿no? Pero tampoco, es que yo creo que lo de estudiarte la ruta antes, sacarla y tener cuatro cosas, o hacer que el copiloto sea el que te diga salida 25 y luego es la segunda rotonda, que tengas un copiloto activo con algo que ya le hayas impreso, es lo que hago yo. Yo imprimo mi ruta y le voy indicando a mi marido cuando tiene que moverse, para que él no esté pendiente de nada, más que de mi voz cuando sea necesario, así no esté todo el rato con el run run.
Circular por la izquierda. Bueno, podemos computar como campañas más habituales aquí de tráfico, las de seguramente las de velocidad excesiva, velocidad inadecuada, que me parece buenísima. No sé, más o menos la cosa es, sí, yo puedo por obligación legal no pasarme de 100, pero en la carretera de al lado, que es de 120, un día de muchísima niebla, mi velocidad es 50. O sea, es la inadecuada. Es que depende de lo que me encuentre. Adecuarla a lo que me encuentre, ¿no? Exacto. Tenemos también esa, las ingestas de alcohol, de otras drogas, tal. Pero yo no veo que nadie se centre en que circulemos por la izquierda. Yo salgo a conducir y veo a todo el mundo por la izquierda. No sé si es una exageración mía, ya no sé, me he obsesionado.
Yo creo que andamos en lo que comentábamos antes de la ciudad, de la de que vamos siempre con prisas. O sea, en cuanto vemos que está medianamente, que va más lento el carril central o el derecho cuando hay tres, tendemos a ir por la izquierda para adelantar. Pero llega un momento en que ves que vas tan bien por la izquierda que dices, ¿para qué me voy a meter y salir? Con lo cual, en vez de utilizarlo como un carril de adelantamiento, lo utilizo para, como un carril para ir más rápido. Y entonces ese es el carril por el que se superan con creces los 140, los 150, y que vemos ahí que van a una velocidad súper excesiva, ¿no?
Tentación peligrosísima la de adelantar por la derecha al tío que va despacio por la izquierda, pero peligrosísima, humana, pero peligrosísima, eso también está, ¿no? Las rotondas. Tú no, solamente circulando no empiezas a llegar a la conclusión de que la gente se salta a las normas de las rotondas, pero porque no las conoce.
Bueno, es que las rotondas aparecieron hace unos años. Y yo estoy pensando que mi padre no nació en la época de las rotondas, con lo cual la gente las coge por intuición. Y yo creo que falta esa formación, que yo creo que las personas que llevan los tiempos conduciendo de más de 20, 30, 40 años, ha cambiado el reglamento, ha cambiado algunas normas, han venido rotondas, y a esa gente, esas personas, yo creo que aunque sea voluntariamente, sin necesidad que les obliguen, deberían pasar por las autoescuelas, aunque sea unas poquitas horas, a que le enseñen bien cómo coger una rotonda, porque sin una rotonda la gente duda de si cogerla por fuera, por dentro, de si poner intermitente, de si no, puede provocar un accidente en la rotonda, simplemente porque no le han enseñado a cogerla bien.
Aquí al lado, en la ciudad de la imagen, una señora campeona del mundo, vimos el año pasado, dando marcha atrás en la rotonda. Dando marcha atrás en la rotonda, que vale conseguir. Y luego vuelves a encontrar el desvío.
¿Y qué años tenía?
No lo sé cuántos años
tenía.
Es que
como me digas que encima sea joven y que no ha nacido en la época de las rotondas, no sé, ya me...
Pero conseguir ya lo coges. Luego, una definición de madrileño puede ser ciudadano que prefiere saltar por encima de un muro antes que dejar pasar su desvío. Es una broma, pero está basada en la realidad. Cogen el desvío cuando sea, aunque sea ya tarde, saltando por encima de lo que sea.
No, va por la izquierda e intenta colarse el primero porque hay mucha cola para salirte, por ejemplo, a un acceso a otra vía, ¿no?
Pero no sería tan difícil interiorizar que, bueno, cojo el siguiente, tardo un poco más, ya está.
lo que habría que interiorizar es que cuando vamos en un coche nos estamos jugando la vida y que por lo tanto las prisas hay que quitártelas de la cabeza. Es decir, yo antes decía la frase de que lo importante es llegar porque creo que lo que quiere tu familia es que llegues y le da igual que llegues 10 minutos más tarde y que tú puedes llegar a una reunión 10 minutos más tarde, pero llegar.
Has hecho alusión a cambios cronológicos en la conducción, cambios en la línea del tiempo. Ojo a los coches electrónicos, estos coches son otra cosa ya. Si lo que hacemos es aprovechar las ventajas, el incremento en seguridad es notable. Si lo que hacemos es subirnos pensando no puede pasar nada, hago lo que me dé la gana, pervertimos toda esa seguridad extra, claro. Es decir, el coche es electrónico, y pero un ESP no significa que yo no me vaya a salir en la curva.
Es que hay veces que, claro, a medida que crees que tienes más seguridad, entonces asumes más riesgo. Esta es la teoría de la homeostasis, en la que dices, más seguro, asumo más riesgos, más seguro, asumo más riesgo, y al final...
Lo equilibras, sí.
Lo equilibras, y entonces siempre estás asumiendo más riesgos porque crees que tu coche tiene no sé cuántos tropecientos airbag, que van a saltar, que te van a salvar la vida siempre. Entonces, claro, a 180 por hora te salva la vida pocas cosas, ¿eh?
El desconocimiento como base de casi cualquier mal o la falta de educación, la realidad que yo creo que ya está aquí, ¿eh? Que salimos a la calle y un notable porcentaje de la gente circula por la izquierda, lo de la derecha, antes era lo primero que aprendíamos al salir, eso pasó a la historia, ¿no? Y luego hay algunas cuestiones terminológicas interesantes, la clave de todas me parece que es lo de accidente, según definición del profesor Montoro, de accidente hecho en el que ha intervenido el azar. Por ejemplo, cae un meteorito encima de mí en la carretera, eso es un accidente. Ahora bien, que yo entre pasado en una curva, ¿es un accidente o es un factor humano? Que se caiga, incluso que se caiga un árbol que no estaba mantenido de la carretera y se cruce delante de mí, ¿es un factor humano? Que los niños vayan hablando en el coche, ¿eso realmente es un accidente o es un riesgo en el que hemos entrado?
Yo creo que la palabra ahora, intentamos hablar de siniestros viales en vez de accidentes, porque la verdad es que lo del azar y lo fortuito, como tú bien dices, son pocos, son siniestros viales. Y luego, bueno, hay entidades que hablan de delincuencia vial, pero es cuando... estos conductores que, bueno, pues que se saltan todas las normas, que van con alcohol, que van a no sé cuánta velocidad, es decir, que no solo se la juegan ellos, sino que pueden provocar un accidente, muertos, heridos, a otras personas que van tranquilamente cumpliendo las normas, ¿no?
Qué gracia que cites el fortuito, porque hubo hace pocos años en la Clínica La Milagrosa en Madrid un suceso determinado y alguien escribió accidente fortuito, que es una tontería, todos son fortuitos, claro, por eso son accidentes. Pero lo repicaron todos, como el periodismo está como está, todo el mundo copió y pegó, y al final se ha hecho fortuna lo de accidente fortuito, que es como lluvia húmeda o algo así.
Fíjate, algo que también tienes, te digo que evites, porque a mí en las primeras entrevistas, recuerdo recién accidentada, era postrada en una silla de ruedas. Yo esa palabra digo, no me puedo creer que todos los periodistas pongan siempre postrada en una silla de ruedas. Es que no hay en el lenguaje palabras que puedan definir más la situación.
Piensa que ahora ya el periodista no redacta ni bien ni mal, lo que hace es copiar y pegar. Entonces lo que ponga el primero, eso se multiplica por
mil. No, es que el corta-pega está dando muchos problemas a todos, en cualquier empresa. O sea, hay veces que cuando redacto algo empiezo a cortar y pegar de documentos, digo, hay que leer todo dos veces después de cortar y pegar todo lo que quieras, porque es que hay veces que pones cosas que no tienen sentido.
Que te pongan postrada es una condena, claro.
Claro, es como si fuera exactamente que me falta la bola y decir, a esta la hemos encadenado una silla. Y a mí ya me gustaría que me siguiera alguien 24 horas al día, a ver quién me
No se
sigue.
Puede, físicamente no se puede, creo, por cómo te veo circular con la silla, no se puede, ¿no? Por cierto, tenéis también una parte de ASLEME, de la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal, para integrar a la gente al que ya tuvo accidente.
Sí, realmente en ASLEME trabajan 80 y tantas personas que han tenido un accidente. Y están formadas e incorporadas a las distintas campañas que desarrollamos. De tal manera que en vez de quedarse en casa, lo que intenten es formarse en educación vial y procurar que con su ejemplo y sus conocimientos, explicando las causas y lo que puede ocurrir, a otro no le suceda. Eso, por una parte, les ayuda a superar su propia situación y sus propios miedos, les hace sentirse a nivel de autoestima mejor. Y aunque no cobre mucho, todos cobran por hacer algo y dedicarle unas horas, porque desde luego estar en casa viendo la tele no es muy gratificante, ¿eh?
Sí, es un cóctel explosivo de hacer el bien, eso seguro, porque parte, si te das cuenta, tomas elementos malos, los negativos, y todo acaba bien. Es un, al mismo tiempo que mejoras tú, mejoran también los demás. Después de estos 26 años, me dices ya entonces, 26 años dedicados a la educación, ¿crees que toda la clave está en esto que haces entonces, en la prevención? ¿Se podría evitar que tuviéramos accidentes?
Hombre, yo solo sé que tú decías 26 años, 4 millones de chicos. El que hayan bajado más de un 60% los fallecidos y heridos en España, ¿es solo debido al carnet por punto, la fiscalía, ¿O ha tenido algo que ver la educación y la formación de todas estas personas que han pasado por nuestras manos? Yo espero que nuestras campañas han ayudado al menos a salvar algunas vidas, no sé cuántas, y algunas discapacidades, no sé cuántas. Yo creo que la educación continua a lo largo de todo el ciclo vital, y el ciclo vital me refiero con 10, con 15, con 20, con 40, con 60, con 80. Es que hay muchos conductores con 70 y 80 conduciendo, ¿eh? ¿Tienen las condiciones psicofísicas adecuadas?
De 87 le dieron el otro día la renovación del carnet a un señor que conozco, 87.
Bueno, no hablemos de los centros de reconocimiento para conductores, que creo que deberían hacer algún estudio un poquito más exhaustivo de las condiciones psicofísicas, y creo que debería ser obligatorio tener la historia clínica del médico de cabecera a la hora de que vas al centro de reconocimiento. Porque así podría saber, no porque le preguntes, ¿usted ve bien? Sí. ¿Usted ve bien? ¿Usted toma algo? No. O sea, que haya realmente un informe médico, de médico a médico, en el que se informe y tú puedas ver por su médico de cabecera si toma alguna medicación que sea incompatible con la conducción, si tiene alguna enfermedad que puede ser transitoria, pero que esto es muy importante, lo va a dar una licencia. Porque es muy importante la limitación. Igual que a las personas con discapacidad le tienen un tiempo limitado a la velocidad, a lo mejor una persona a partir de una determinada edad que ha perdido unas poquitas condiciones psicofísicas, pues hay que limitarle un poco a lo mejor los kilómetros que puede hacer. Es decir, usted puede hacer 50 kilómetros a la rotonda de su casa. Pero con eso esa persona es independiente porque va por el PAN, va al club, va no sé qué. Pero a lo mejor no está preparada para hacer un viaje de 5 o 6 horas y menos por la noche.
Marco Hoyos, un huracán de energía en forma de persona. Lleva a SLEME, la Asociación para el Estudio de la Lesión Modular. Volveremos a intentar secuestrarla para estar un rato aquí con nosotros. Como sus mensajes para los chavales, es evidente, ya sabéis que lo suyo es volver y es muy importante. ¿Qué ha tomado el que conduce? Resumimos, transmitir a la población los problemas a los que se enfrentan estas personas, también discapacitadas, y asimismo integrarlas. Y cuidado con las distracciones. ¿Hay alguna manera de que la gente os ayude, los que escuchan aquí?
Bueno, si quieren hacerse socios de ALM, pueden hacerlo por 10 euros al año, por 5 con una donación o con 3. Es decir, cualquier aportación que quieran hacer, lo dedicaremos a llegar a más niños, a más jóvenes y seguir trabajando por salvar vidas.
A SLEME, lo pueden encontrar en internet también, Onda Madrid. Gracias, Mar, un beso.
Muchas gracias.
Y no hay por qué resignarse, ese es el mensaje que nos tiene que quedar. No tiene por qué haber accidentes que dejen nada chungo detrás.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
Să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt
eu fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu. Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei.
Que no te duela ir al taller. En repartocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación.
¡Wow! ¡70%!
En tres pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en repartocoche.com y disfruta de nuestros precios. Repartocoche.com.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser. Estas vacaciones no pueden costar tampoco. Debe ser un error. Pero no. Es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
101.3 y 106 FM.
Cosas prácticas. Los profesionales de HTM Boxes se ocupan de reparación de coches de una manera particular, de bricolaje de automóvil, reparación, digamos, de apasionados y también de otras cosas muy prácticas. Acaban de emitir un comunicado en el que nos informan sobre 5 acciones al volante por las que te pueden multar, pero lo que es más importante, ni siquiera lo sabías. Y Elizardo Álvarez de HTM Boxes nos atiende. Hola, Elizardo, bienvenido.
Hola, Rafa, buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Es muy llamativo el informe, sí. Por ejemplo, aquello que todos hemos hecho alguna vez de los retrovisores como perchas. Si coloco la chaqueta, tapo la ventana, ¿eso es legal?
No, legal no puede ser. El retrovisor, no creo que nadie también tampoco coloque la chaqueta en el retrovisor, ¿no? Lo más habitual es colgar esos recuerdos, esos muñequitos, ese tipo de cosas que nos impiden la visibilidad, ¿no? Entonces, el artículo 11 de la Ley de Tráfico es muy tajante. Cualquier dispositivo, elemento, pegatina que tape nuestra visibilidad o reduzca nuestra visibilidad al circular es motivo de sanción.
Ya, no, yo decía la costumbre aquella de, bueno, detrás de mí, como conductor, en la ventana trasera izquierda, ahí cuelgo una prenda, ¿no? Eso sí lo hemos hecho muchas veces, eso tapa una ventana.
Eso sí que lo he visto, sí que lo he visto colgar, pero en principio la Ley de Tráfico establece que en el artículo 11 concretamente, que cualquier elemento que limite nuestras posibilidades de visibilidad. Entonces, obviamente cualquier elemento en una ventana también las puede limitar, ¿no? Pues a consideración o, de obviamente, de la autoridad competente.
Ya lo saben, y además eso, no se puede poner cualquier adhesivo. Otra cosa es el de la ITV, sí, pero lo que no puedes empezar a poner pegatinas por el cristal, ¿no?
De hecho, muchos de los problemas que tiene la gente que pone adhesivos oscuros en los cristales, etcétera, etcétera, que no están homologados, están basados en este problema, ¿no? Que puede limitar la visibilidad del conductor.
Luego hay una cosa que sabemos que no debemos hacer y que es discutir con el acompañante. El consejo que dais está muy bien, es muy práctico. Dime cuál es el consejo.
Pues lo mismo que nos distraemos cuando mandamos un mensaje con el WhatsApp o ponemos la radio o estamos manejando nuestro GPS, una forma de distracción muy habitual y que no la contemplamos como tal es el discutir, o bien con los pasajeros traseros cuando vamos chillando con los niños y protestando porque van aburridos y saltando en el asiento trasero, o con nuestro acompañante acaloradamente, ¿no? A juicio de la autoridad podemos ser sancionados porque no estamos prestando una debida atención a la circulación.
La verdad es que aquí interviene también el umbral de distracción de cada uno. Yo, por ejemplo, soy muy distraído. La verdad es que una simple conversación ya me distrae muchísimo, ¿eh? Hay un momento que... Sí, todos hemos tenido ese momento, Elizardo, en el que decimos, ¿cómo he llegado hasta aquí? El último kilómetro no lo he visualizado, no lo he visto.
Efectivamente.
¿No?
Incluso, aunque llevemos las manos libres, ¿no? Que es un elemento totalmente compatible con la conducción, si el motivo de esa conversación nos implica demasiado por una discusión, por unos datos que tengamos que tener en mente mientras estamos conduciendo, posiblemente nos pueda ocurrir eso, ¿no? ¿Qué ha pasado en el último kilómetro que no he visto ni una sola señal?
Claro, el manos libres ya es lo legal, sí es legal, Pero eso no quiere decir que no sea peligroso. ¿Por qué? Por abstracción, sí. Por abstracción también. Yo me meto en una conversación contigo, en algo que nos guste, apasionados, o efectivamente discrepamos, discutimos, lo que sea tal, estoy hablando por manos libres y no estoy conduciendo. No estoy guiando, lo que estoy es avanzando.
Efectivamente, eso es. Seguimos por inercia, ¿no? Porque sabemos que el camino es este y bueno, pues es un poco lo de siempre, ¿no?
Importantísimo lo que dices de los niños también. Receta, parar, ya saben, parar. Porque ustedes me dirán, bueno, si los niños no paran de molestar, no tengo más remedio que pegarles un grito. Hay que parar más a menudo, ¿verdad?
Parar más a menudo. Parar, de hacerles descansar, que corran por la campa junto al borde de la gasolinera, lo que sea, pues para que vayan relajados, ¿no? Un simple cuento, algo que vayan distraídos con la lectura o incluso un truquito es dejarles un teléfono móvil y que vayan sacando fotos al paisaje. Entonces, bueno, van entretenidos con ese tipo de cosas.
Una película que dura mucho rato, pero...
Una película.
Pero no, desde luego no se pueden hacer etapas de 3 horas. Si hay niños en el coche, eso hay que parar mucho más a menudo. Si no, no les pida que no den problemas, porque claro, es que son niños. Los niños es lo que... Como dice la gente en los bares, es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene.
Energía concentrada.
Sí. O sea, es curioso cómo se apagan al final del día. Ellos aguantan muchas más horas que tú, con mucha más actividad, acelerados. Pero sí, luego no tienen un apagado gradual, le hacen clic, pum, y
nada,
se desconectan.
Son, efectivamente, es un encendido y un apagado. Puesta 1 y puesta 0.
Sí, sí, porque lo gastan todos los tíos.
Se quedan durmiendo en el plato de sopa en la cena.
El tercer consejo sería, repetimos, estamos repasando las 5 acciones al volante por las que te pueden multar y no lo sabías siquiera con HTM Boxes, con Elisardo Álvarez. El tercer consejo que leo en negrita me llama mucho la atención. Si el coche, esto pasa menos veces, pero hay gente a la que le ocurre, si el coche ha participado en un evento deportivo, mejor dejar el dorsal en casa.
Efectivamente, ¿no? Muchos, por lo menos en nuestro caso, muchos de nuestros clientes y nosotros mismos, pues participamos en eventos deportivos con nuestros vehículos de serie, de calle, ¿no? Son eventos totalmente... cuentan con las autorizaciones administrativas correspondientes, etcétera, etcétera, y obviamente estamos nos indican con un dorsal en la puerta o en el parabrisas que somos un componente más de ese evento, ¿no? ¿Qué ocurre cuando acaba la prueba? Pues bueno, pues ese dorsal se queda en la puerta, ese dorsal se queda en el parabrisas y, bueno, el artículo 52 de la Ley de Tráfico nos dice que no podemos llevar publicidad que pueda incitar la velocidad excesiva a otros conductores. Entonces, de alguna forma, a juicio de la autoridad, como siempre, el que llevemos un número en una puerta puede estar incitando a que es un coche de carreras, a que otros conductores se pongan a nuestra vera e intenten realizar desafíos, etcétera, etcétera. Aunque nosotros estemos circulando de forma normal y corriente.
Sí, está muy bien advertirlo, no es mala idea. En efecto, barrunto que puede ocurrir, sí, que el otro lo tome como
hecho,
un reto y eso genere violencia.
De hecho, si nos fijamos, muchos de los conductores que más expertos, más veteranos, cuando finalizan esa prueba, con cinta aislante suelen cruzar el número de la carrera o el dorsal.
Sí, esas cosas influyen en la gente. Fíjate, yo cada pocos días voy en un coche diferente por motivo laboral, por probar coches para el programa, tú puedes efectuar la misma acción con un utilitario y con un Porsche 911. Sí. Y normalmente con el utilitario nadie te dice nada, pero con el coche caro te pitan. Te pitan porque la gente la carcome la envidia, es verdad.
Exactamente, ¿sí? Es un tema de envidia, ¿no? Sí. Tú lo has dicho.
Dijo Borges, dijo que el tema de la envidia era un asunto muy español y estos españoles cuando algo es muy bueno lo llaman envidiable. Decía que esa era la prueba, lo llamamos envidiable, es verdad. Sí.
Efectivamente, sí, sí.
En la alumbrada dais otro consejo.
Sí, bueno, este no es una nota o un dato que realmente posiblemente la gente desconozca. Obviamente es algo que nos han enseñado siempre en la autoescuela, que siempre que circulemos una hora antes del anochecer o una hora posterior al amanecer, debemos circular con las luces encendidas. Eso nos lo han enseñado en la autoescuela a todos, ¿no? También nos han enseñado que debemos siempre que utilicemos un carril reversible, debemos utilizar las luces de cruce, pero muy poca gente lo está haciendo normalmente, ¿no? Incluso no solamente los que ocupan el carril reversible o el carril del sentido contrario en caso de obras o un desvío de calzada, etcétera, etcétera, tienen que llevar las luces, sino que los que circulan por el carril contrario también las deben encender. O sea, si yo me encuentro en mi circulación, en mi vía, me encuentro que uno de los carriles que me pertenecen está ocupado por el carril contrario y yo debo de encender las luces de cruce también para circular.
Y, por último, el quinto consejo, el buen uso del retrovisor.
Efectivamente, el retrovisor no es solamente el perchero que decíamos al principio de la charla, ¿no?, de esta tarde. El retrovisor tiene una misión, es vigilar o saber a qué distancia están circulando los vehículos que van detrás nuestros, ¿no? Y algo que solemos hacer que en esos momentos de distracción que tenemos al volante y que la velocidad se pasa un poco de los límites, en el momento que detectamos que hay un radar, pegamos un frenazo, que levante la mano el que no lo haya hecho, ¿no? Pero no nos damos cuenta que detrás nuestro también circulan vehículos. Entonces, por evitar una multa de exceso de velocidad, posiblemente estemos provocando o en riesgo de provocar un accidente.
Sí, la verdad es que eso lo sabemos bien cuando hacemos el examen. Y el retrovisor se mira siempre antes de frenar, el examinador lo observa, te vigila, tal, y luego sí, ya sí. Lo olvidamos. ¿Por qué? Porque es un
nos
sistema...
Nos vamos relajando.
Sí, es un sistema que no está planteado en ningún momento para que conduzcamos seguros, está planteado para aprobar un examen, ese es el problema, como casi todo aquí.
Sí, bueno, pero de alguna forma supongo que lo tienen que hacer, ¿no? Ahí es complicado, ¿no? Todo el mundo tiene que pasar una prueba diciendo, bueno, ¿cuáles son tus competencias? Y en ese caso son las competencias que tienes en ese instante. Otra cosa es que luego no las utilices, pero bueno... En principio, está bien pensado, el espejo está para esto. Fíjate que el mismo artículo 20, que es con el cual nos va a sancionar la autoridad, si nos ve pegar un frenazo excesivo en carretera que pueda poner en peligro al resto de los conductores, es el mismo artículo que dice que el conductor que va por detrás de esto tiene que guardar una distancia de seguridad.
Entonces, eso pasó a la historia. Aquí la distancia de seguridad pasó a la historia. ¿Sabes cuál es la prueba? Si observaras a dos conductores tipo A y B en un día en seco en la M30 y un día en mojado, la distancia es la misma, Elisardo.
La misma.
Gente ya
sí,
no
sí.
respeta la distancia de seguridad. Es sí, más, sí. Antes al cambiar de carril respetaban que el que venía por detrás, en el carril de recepción, viniera sí. muy por detrás y hubiera distancia. Ahora no, ahora la gente entiende que si utiliza los intermitentes, que también es un milagro, pero si los utiliza, ya tiene derecho a cambiar. Entonces cambia inmediatamente delante de ti sin distancia. Lo de la distancia ha pasado a la historia.
Sí, efectivamente.
Tenemos una Dirección General de Tráfico que repite las mismas campañas, las del alcohol, sí. las drogas y la velocidad máxima y alguna más, pero todas estas cosas como lo de la rotonda, ¿quién sabe cómo se circula en rotonda? Nadie. Si es que no es que la gente lo incumpla, es que no lo saben porque tampoco hay campaña, claro.
Hombre, pero no sé, que al final son todos nosotros somos conductores, nos apasiona la carretera, nos apasiona el conducir. Creo que es un poco responsabilidad de cada uno de nosotros el formarnos, el leer, el preocuparnos un poquitín por los cambios que hay en las normativas de tráfico, las nuevas leyes y las nuevas directivas, ¿no?
Seguro que sí, tenemos que formarnos, entonces, no solo dejarlo en manos de la administración, por supuesto que no.
No, es muy fácil echar la culpa también a los demás sí. cuando sabemos
a mí me parece que es una administración absolutamente inoperante, salvo por repetición de una rutina de informaciones que son siempre las mismas, pero eso no quiere decir tampoco que nosotros no tengamos que formarnos, tienes toda la razón. HTM Boxes, bricolaje de automóvil, multas, coches, conducción, tráfico, esos cinco cosas que usted no sabía, cinco acciones al volante por las que te puede multar y no lo sabías, utilizar retrovisores para colgar cosas, discutir acaloradamente, tan sencillo como dar la razón al otro y ya está. Si el coche ha participado en un evento deportivo, no conservar los dorsales, no seguir llevando los puestos, el alumbrado, que debe ser bien utilizado siempre, incluso en parado también, y en carreteras reversibles, pues hay que encenderlo. Y antes de frenar, pues se mira el retrovisor, como hacíamos en la autoescuela. Gracias, Elisardo, muchas gracias.
Un saludo, Rafa.
Todo nuestro esfuerzo hemos puesto en hablar de seguridad. Si hemos incrementado la de ustedes un 1 por 1000, eso habrá merecido la pena y el programa también. América. Gracias, señoras, señores, de todo corazón por su atención, por su escucha, por su hálito, por su empuje, por su compañía. Sean muy felices. ¡Vayan con Dios! Uomen wa papa per far guarda. Tu vo val americano, americano, americano. Sienta me chi no fa fa. Tu vo vivra alla moda, ma se bevi whisky and soda, può ti senti disturba. Tu ballo rock and roll, tu gioca a mesa ball, ma sol lì per camel. Borsetta di mamma, tu papà l'americano, americano, americano, ma se nata in Italia, sientame, non c'è sta niente, va, o che napulitan, tu papà l'americano, tu papà l'americano.
e ti può capire chi te vuol bene. Se tu la parla mezza americano, quando sta va l'amore sotto la luna, come ti vieni in capo di I love you. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta me chi ti fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi ti senti disturbato. Tu ballo il rock and roll, tu gioca a baseball, ma son lì per camel, chi te li dà la borsetta di mamma. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma sei nato in Italia, sientami, non c'è sta niente a fa, o che napulitan. Tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano. Ballo rock and roll, tu gioca a baseball, ma soldi per camel, chi te li dà la borsetta di mamma. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma sei nata in Italia, sientami, non c'è sta niente va, o che napulitan. Tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano. Whisky and soda, rock and roll, whisky and soda, rock and roll, whisky and soda, rock and roll, whisky and soda, rock and roll,
whisky and soda, rock and roll, whisky and soda, rock and roll, whisky and soda, rock and roll.
Tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano.